Siguiendo la suerte de los aurelianos, les presentamos un nuevo intento de programa sobre literatura. De ser publicistas del Gran Hermano a pasar por comentar el boom latinoamericano, el grupo de literatura UR presenta en los micrófonos de U Rosario Radio La Mala Hora, un programa cargado de esnovismo y hecho con los pies.
Buenas tardes y buenas noches a todos nuestros oyentes. Esto es La Mala Hora, un programa de U Rosario Radio que pueden encontrar a través de Spotify, de Spreaker, de Radio Garden o a través de la aplicación de la Universidad del Rosario para encontrarnos en vivo todos los viernes a las 9 de la mañana. Muchísimas gracias a todos nuestros oyentes por acompañarnos, por oírnos. También muchas gracias a nuestro control master Nelson Duarte, que siempre está muy firme. Muchas gracias a nuestro director Sebastián Ríos por dejarnos acompañarlos una semana más. Y a nuestra mesa de trabajo, que como raro, está incompleta por ahora. Pero sí tenemos a un presente muy firme, Daniel de Asa. ¿Cómo está Daniel de Asa?
Bueno, primero, buenas tardes, días, noches. También, ¿qué tal, Nelson? ¿Cómo estás? Saludando también a Sebastián. Por mi lado, yo ando bien, todo muy bien, sobreviviendo a estos cambios bipolares climáticos de nuestra querida Bogotá. Pero todo muy bien, todo muy bien. Esperando cómo nos va en este programa. Esperando cómo nos va, porque el tema de por sí es bastante particular.
Sí, esperamos que les guste, que les parezca interesante, y pues que los entretengamos acá un ratico, y esperamos también que el resto de la mesa se digne a aparecer. Pero bueno, les contamos de una vez que, bueno, como siempre pueden hacer contacto desde el más allá con nosotros a través del hashtag La Mala Hora UR desde Instagram o Twitter. Los estamos pendientes de cualquier interacción que hagan. Y les contamos que hoy vamos a hablar sobre la educación en la literatura e instituciones educativas. ¿Cómo se presenta esto? ¿Qué rol juegan en las historias, digamos? Y bueno, ver en qué términos se presenta la educación en los textos que pues traemos hoy a colación. Entonces esperamos que pues sea interesante, que no nos metamos en temas espinosos y bueno, que logremos hacer un programa de su agrado. Además vamos a hacer datos curiosos esta vez. No sé, se me ocurrió hacer datos curiosos de cada uno de los integrantes de la mesa de trabajo, pero pues solamente estamos Daniel y yo, entonces no sé qué tan qué tan largo pueda salir, pero si quiere Daniel podemos pues, empezar
Daniela,
con los datos.
Le propongo que pasemos más bien a introducir el tema y a mitad de programa metemos los datos, esperando que pues el joven Juan Camilo salga del trancón de las cobijas y aparezca como siempre lo hace, repentinamente.
Me parece una muy buena idea. Entonces, si quieren, vamos con esa primera sección entonces, para hablar ya de la educación en la literatura.
Reúnete con el grupo de literatura UR todos los martes a las 4 de la tarde en el Loma del Claustro. Era el mejor de los argumentos.
Era el peor de los argumentos.
La edad de la sabiduría y también de la locura. la época de creencias y de la incredulidad. Esto es Historia de Dos Ciudades.
Bueno, entonces empezamos hoy a hablar de la educación. Entonces, para empezar un poquito, no sé qué acercamientos podríamos tener a lo que implica la institución educativa como definición general en la literatura. No sé si Daniel se anima ahí porque no sé.
Bueno, pues yo empezaría preguntándonos o pues preguntándole o comentando en general al programa, a los oyentes y a la mesa de trabajo, ¿qué es la educación? ¿Qué es el instituto educativo? ¿Sí? ¿Por qué el qué es? Porque yo siento y presiento que a partir del qué es que nos va a surgir el para qué sirve en la literatura. Lo digo porque pues al final gran parte de mi reflexión va a estar basada en lo que propone Michel Foucault en sus textos de Vigilar y Castigar, donde nos menciona y nos explica cómo un colegio es una de estas instituciones, donde él usa un término, no sé si la traducción sea buena o mala, nunca lo he revisado en otro idioma que no sea el español, pero él usa un término llamado la ortopedización, que viene de moldear, de crearle una forma a algo. Lo que él dice es que hay entidades donde se vigila y se controla, principalmente nos propone tres, tanto la cárcel como el hospital, como el colegio, y también nos sugiere que gran parte de la función de estas instituciones, además de vigilar a la sociedad, digamos, de controlar el posible outsider que surja o no, también existe la noción de la ortopedización. Ortopedización, como dije, de moldear. Y si nos ponemos toda esta reflexión que estoy trayendo a la noción de la escuela como un punto, digamos, de un qué hacer, es un factor fundamental de la educación. Entonces ya estamos hablando acá de muchos factores que en la narrativa uno va a poder entender, y es un escenario que nos va a traer a ciertos personajes para que vivan ciertas dinámicas, principalmente el posible hecho de ser educados o no. No sé si me hago entender, o no sé si Daniela esté de acuerdo con lo que estoy diciendo.
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Si es como este lugar, si lo pensamos más allá de solamente un sitio en donde va la gente a aprender cosas que se consideran útiles, pues sí, es como una forma también de controlar de qué manera se hace ese aprendizaje, ¿no? Y me parece interesante eso, porque pues sí hay como un factor de vigilancia de qué forma se están absorbiendo y presentando esos conocimientos. Entonces estoy completamente de acuerdo. Sí.
Y también yo creo que para la narración, digamos, hay algo muy interesante, y es que la institución educativa nos sugiere ciertos personajes que van a ser muy difícil encontrarlos en otros espacios. Es decir, abro la pregunta también para Daniela, pero yo no me imagino un espacio que no sea una institución educativa donde existan tantos niños, ¿sí? Donde existan tantas personas con voluntad de aprender, tantos jóvenes, ¿sí? A lo menos de que sea una chiquiteca o una fiesta, ¿sí? Pero digamos que ese espacio donde los niños están, digamos, en un grupo, en un conglomerado, con la voluntad o no de aprender, ¿sí? Donde más en la narración va a poder traerse a un profesor, ¿sí? Donde más en la narración se va a poder generar este diálogo o esta misma acción o descripción de la voluntad de enseñar, de educar, de controlar, de moldear. Sí, o sea, yo siento que la implicación de la institución educativa es que es casi que un ecosistema propio que tiene personajes, seres, fauna y flora totalmente independientes que al final del día no se van a encontrar en otros espacios, y que para la literatura cuando se usa es porque buscan aprovechar ese ecosistema para dar el mensaje, para jugar, digamos, a la narración.
Sí, completamente de acuerdo.
y a partir, digamos, de ese ecosistema, hablando tanto dentro como fuera de la literatura, creo que sí se va formando una persona que sería diferente si estuviera parada en otro sitio. Dependiendo de dónde esté, de qué tipo de educación se reciba, en qué tipo de ambiente se esté, pues se va a ir cambiando, ¿cierto?, la persona. Y pues creo que en la literatura se ve de una forma todavía más clara, ¿no? Porque uno puede tener una especie de estereotipos de, no sé, de las instituciones educativas, de los colegios, de las universidades en la vida real, de cómo hay este, no sé, el colegio femenino, no sé qué, el colegio masculino, estará. Pero en la literatura, pues eso se ve todavía más claro. A ver si se usan esos mismos estereotipos que uno tiene en la vida real, o si se traen unos nuevos, si uno va descubriendo cosas que pasan en unos espacios que de pronto no ha experimentado en su vida real. Y creo que eso es bastante, pues también interesante, ¿no? ¿Qué recursos se buscan para interpretar lo que sucede en estos lugares?
Sí, es que ahí la pregunta es, digamos, además de la noción de los estereotipos, es también dar un paso atrás y preguntarse el por qué esos estereotipos, y pues que al final del día, el por qué esos estereotipos es básicamente porque cuando uno, que eso también es otro punto, perdón por ser tan disperso, pero es algo muy interesante, digamos, hablar de instituciones educativas, porque hay una posible certeza de que la inmensa mayoría de la población ha conocido o ha interactuado en ese espacio, me hago entender. O sea, yo siento que también narrativamente, además de los estereotipos, es que se puede partir, obviamente, sin ignorar el espacio del analfabetismo, que obvio, pues, desde mi punto de vista, mi opinión es que eso se tendría que acabar, pero bueno, eso es otra idea para otro programa, pero obviamente omitiendo, pues no omitiendo, sino reconociendo, sin dejar atrás el analfabetismo que vive la sociedad, uno puede pensar e imaginar que la mayoría de personas han pasado por una institución educativa, conocen cuáles son las relaciones que hay detrás de jerarquía, de educación, de moldearse. Yo siento que se le suma a los estereotipos también el hecho de que gran parte de la sociedad ha pasado por ahí. Gran parte de la sociedad va a poder sentir un espacio de empatía o de reconocimiento a las dinámicas de la escuela. Mucho más fácil que si tú planteas una novela, qué sé yo, de guerra, de conflictos. Y si tú traes una novela sobre una guerra en algún lado del mundo, pocas personas conocen la guerra, no es tan fácil el ejercicio de la empatía, o qué sé yo, por ejemplo, acá estoy en mi biblioteca, entonces si yo voy a traer la historia de un caballero de la aristocracia de Moscú antes de la revolución rusa que se va a vivir en un hotel, es muy difícil, digamos, que un lector pueda comprender o pueda acoger empáticamente estas narraciones, a que si hablo de una institución educativa, ya que la institución educativa, digamos, que es más transversal y general a la sociedad.
Sí, eso también es cierto. Pero bueno, digamos que acá entonces podríamos entrar ya, no sé si le parezca a Daniel o muy acelerado, pensar en qué instituciones educativas hemos visto referenciadas en la literatura. O sea, de qué, cuáles se repiten más, si de pronto es el colegio o la universidad o colegios femeninos, masculinos.
Pues yo siento que podemos empezar, le propongo también a Daniela, que empecemos a hablar, digamos, de los ejemplos y nos detenemos en las reflexiones. Entonces empezamos como a mezclar tanto los ejemplos que tenemos presentes de las instituciones educativas, y nos vamos jugando también a lo que encontramos que el espacio, el ejercicio de hablar de institución educativa le ofrece o no a la narrativa.
Sí, me parece perfecto.
Ok, si quiere yo empiezo para traer, digamos, uno de los que considero que es uno de los más interesantes que podemos hablar cuando tratamos este tema. Bueno, pues cuando a mí me trajeron este tema, me lo propusieron, que me pareció sumamente interesante y particular, el primer nombre que se me viene a la cabeza, que pues en la actualidad está siendo súper controvertido por las declaraciones que dio hace 2 días, es Mario Vargas Llosa, ¿sí? Para los que no saben, hace 2 días, yo no sé tampoco si Daniela sabe, pero pues el señor hace 2 días dijo en una ceremonia donde le estaban entregando un doctorado honoris causa en Uruguay, que él prefería básicamente las payasadas de un señor llamado Bolsonaro a las personas, pues al otro contingente del gobierno de Brasil para las elecciones, que es Lula da Silva. Entonces, pues, uh-huh, omitiendo los las inclinaciones o los péndulos políticos, pues se volvió ahorita como súper en el ojo del huracán Vargas Llosa porque dijo esas declaraciones. Pero metiéndonos, digamos, en el lado literario, cuando uno habla de instituciones educativas y de literatura, es difícil no reconocer que Mario Vargas Llosa nos trae en su novela, que desde mi punto de vista es una de las más interesantes, no sé si es la mejor, una de las más interesantes, que La ciudad y los perros, uh-huh, nos trae una institución que va a ser recordada y reconocida por todo el boom latinoamericano como un ejemplo de trasladar a una institución educativa las tragedias de un país. Esta obra, La ciudad y los perros, está ambientada en el colegio donde el mismo Mario Vargas Llosa estudió, que si mi memoria no me falla, se llama el Colegio Militar Leoncio Prado, donde lo que nos propone Vargas Llosa es hablar a voz de un colegio masculino, de un colegio de formación militar, hablar, digamos, de las dinámicas que el país estaba viviendo, ¿no? Entonces, en ese colegio, a partir de esa obra, se narran diferentes historias de los muchachos que van descubriendo, digamos, qué es crecer, qué es la adolescencia, qué es el poder, qué es, digamos, estar en un colegio militar, qué son las jerarquías, y todas esas reflexiones uno las empieza a adquirir en medio de la lectura, hasta que uno identifica que la tragedia de los personajes que viven o que estudian en el Colegio Militar Leoncio Prado son las tragedias del mismo Perú. Entonces, yo sí siento que acá es muy interesante porque, pues, la estructura de la narración es más bien un poco sencilla, son solamente dos partes donde nos traen un ejemplo de cómo un escenario y una institución educativa representa esas jerarquías que Perú estaba sufriendo, digamos, que Perú estaba agobiada en ese instante, y también como que nos denota, no sé cómo decirlo, cómo los personajes, ¿sí? O sea, cómo los narradores y los personajes que uno encuentra en la novela, que acá la tengo abierta, que es, pues, por ejemplo, el poeta, el esclavo, Serrano, la boa, el brigadier, el negro vallano, todos ellos lo que hacen es representar también diferentes estructuras del mismo país. Y en medio de las dinámicas de la violencia tan cruda que uno identifica en La ciudad de los perros, uno también identifica que es un llamado a la reflexión, muy del boom latinoamericano, obviamente, muy criticando las dictaduras de América Latina, muy, digamos, en esa época donde Vargas Llosa era más bien tirado a la izquierda, buscando un discurso de igualdad que después se va a consolidar en La catedral. Pero sí siento que La ciudad de los perros nos trae un escenario de una institución educativa donde el ejercicio narrativo es traer las jerarquías negativas, ¿sí?, y las desigualdades que uno puede encontrar en un colegio militar y que, pues, están exagerando en el juego de la proporción de la narrativa, pero que es muy fácil reconocerlas en diferentes instituciones educativas. Ejemplo anecdótico del caso es que, pues, cuando surgió la novela y cogió tanto boom, pues el mismo Colegio Militar Leoncio Prado hizo un momento para quemar esa novela, ¿no? Entonces yo siento que en el mismo colegio se esté quemando la novela, creo que es la mejor manera de cerrar la narrativa, ¿no? Pero, pues, eso es otro punto, un punto de vista personal. No sé, Daniela, ¿qué opina de lo que acabo de decir?
No, sí, totalmente, totalmente de acuerdo, como este tema de las jerarquías, ¿no? Que yo creo que también, digamos, más allá de cómo esta relación intratextual entre el Perú del momento y la forma en la que eso se forja desde el colegio, pues también hay otro subtexto, diría yo, de la cultura de interacción masculina, ¿no? Como estas interacciones que hay en el colegio son supremamente, no sé, impactantes. Yo me acuerdo leyendo, no podía sino estar como todo el tiempo, ¿qué? O sea, es muy creíble lo que pasa. Siento yo que eso es una parte dolorosa de los cachorros y de la ciudad de los perros. Creo que de los cachorros lo que más me llama la atención es pues que también lo revisé, ¿cierto? Para este programa, evidentemente es un gran ejemplo, es el tema de la castración, que no solamente se da con la mordida del perro, que efectivamente, ¿cierto?, termina dando el apodo de pichulita, sino que todo el ataque sistemático que hay dentro del colegio es lo que termina materializándose al final con esa castración del perro. Pues, ¿qué hace el perro? Entonces creo que eso también podría ser algo interesante de analizar, que pues es más bien como esta interacción entre hombres jóvenes la que se está construyendo a partir de la novela, como este reflejo de cómo se tratan los hombres, los adolescentes hombres, y es muy impactante porque pues lo que digo, se siente muy real, y es muy doloroso ver eso. No sé si Daniel está de acuerdo con esto que estoy mencionando.
No, pues es que los cachorros yo siento que son uno de los ejemplos también muy interesantes, ya que, como bien dice Daniela, uno siente esa violencia, como que la crueldad de los cachorros es mucho más radical, ruda, fuerte, que la misma ciudad de los perros, y es como que el dolor se vuelve más protagonista que las mismas jerarquías. No sé si Daniela esté de acuerdo con esto que estoy diciendo, pero pues en la ciudad de los perros uno ve jerarquías, orden militar, moldear la sociedad, criticar a las humanidades, casi una dictadura dentro del colegio. En los cachorros se ve una pelea adolescente dentro de un colegio donde el protagonista es el dolor y la sangre. No hay jerarquías. Es el grande pegándole al débil, es el fuerte acabando el débil, cueste lo que cueste. Y yo siento que Vargas Llosa es muy bueno hablando sobre los abusos del poder. Entonces, ahí en esas dos narrativas de este escritor peruano, siento que como que encontramos mucho esto, efectivamente. Totalmente de acuerdo con lo que usted dice, Daniel.
Sí, creo que, no sé, son narraciones muy fuertes. Me impactan mucho. Sobre todo la escena de la gallina, es que no. Pero bueno, los que se han leído La ciudad de los perros, pues sabrán de qué. Y si no se la han leído, bueno, pues léanla y prepárense. Preparen el estómago. Pero bueno, creo que aquí podemos ver algo de lo que se trata en la siguiente pregunta que tenemos para el programa, y es de qué manera se representan estas instituciones, ¿cierto? Creo que, pues ya lo habíamos mencionado al principio, es una forma de control, pero a veces la falta de control da pie para este tipo de escenarios, ¿no es cierto? O sea, creo que si hubiera una justicia en esa unidad de control, por lo menos en estas dos novelas de Vargas Llosa, pues podrían evitarse bastantes cosas, pero creo que también es una mención a eso, como a la injusticia, a la inequidad desde
sí,
ese
pero
poder.
Siento que efectivamente acá se juega con el control, pero yo no sé si el llamado es a esto que Daniela propone, o es una simple, digamos, narración del exceso del control. ¿Me hago entender? O sea, sí, no, sí, le veo como un aire redentor a los narradores de la novela, sino como les siento es un aire de víctima y de sobreviviente a los excesos del control.
Sí, 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 completamente.
Como solamente que va más de memoria a de redención.
Sí, 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 completamente. Solamente es como un comentario de otra forma en la que se podría, pues no sé, ver una especie de negligencia de ese control, sin que se esté mencionando, o sea, la intención del autor meter esa parte a la novela, que pues también estoy de acuerdo que no, pues digamos que trasladar eso un poco a la vida real sería como, uff, como dejan que esto pase, ¿sí? Eso sí, era
eso
más.
Eso es cierto. Yo tengo otro ejemplo narrativo que de pronto nos puede como dar más pistas y más como tela para cortar. Se llama Space Invaders, novela latinoamericana. Eso me parece muy particular porque que conseguí juegan mucho con lo latinoamericano. Space Invaders es una novela chilena que dialoga mucho con algún latinoamericano, coincidencialmente, de una escritora llamada Nona Fernández, donde, ¿cómo les describo una sinopsis? La protagonista se llama Estrella González y lo que nos propone es una historia dentro del colegio, que es en Santiago de Chile, es uno de los colegios más importantes de Santiago de Chile, donde conviven tanto los hijos de los políticos, como los hijos de los grandes mandos militares, como los hijos de las personas con mucho dinero. Y sucede este 11 de septiembre y se empieza a sentir la tensión política de la llegada de la dictadura. Pero el protagonista general es la inocencia de los niños a la hora de hablar de la dictadura dentro del colegio, porque asemejan los daños y las cuestiones de la violencia que se están viendo en las calles a un videojuego que se llama Space Invaders, que lo jugaron en la década de los 80, que era matar navecitas. Es una novela fuerte, una novela que a mí me pareció muy buena, pero que siento que trayéndolo a la idea de las entidades, de las instituciones educativas, se juega es como una institución educativa, como un lugar, como un foro donde la violencia no llega y donde la inocencia es la que está captando lo que pasa afuera del colegio. Que eso me parece muy interesante, es el afuera, ¿no? O sea, el colegio casi que en esta narración nos lo proponen como si fuera una iglesia en la Edad Media, que son entidades sagradas que no se tocan por el conflicto, ¿sí? Que es la tierra de la tierra donde la violencia no puede reinar. Yo lo veo de esa manera, no sé Daniela qué opine, pero pues a mí me parece muy bonito ese ejemplo que la narración nos trae, y es afuera el país está cambiando, la dictadura llegó, el 11 de septiembre llegó, acabaron, digamos, Allende. Llega este general y dentro del colegio las dinámicas van siguiendo, obviamente ya no pueden salir tanto, hay más, y ellos, los niños mismos lo empiezan a decir, hay más ejército por fuera, uno ve no sé qué, uno ve que ya no está el amigo que denunciaba las cosas y cosas, y cosas así, ¿sí? Y a partir de eso, de esa inocencia y de esa narración, el lector empieza a identificar todos los cambios sociales que uno encuentra dentro del país. Y al final, digamos, ¿puedo hacer un spoiler, Daniela?
Soy, por favor, por favor.
Ok. Al final, Estela González es la hija de un militar que no está de acuerdo con Pinochet. Y hay un momento en las últimas páginas del libro donde empezó la rutina del colegio, pero Estela no llegó. Y se empiezan a preguntar, las últimas páginas son extremadamente dolorosas, porque es un diálogo entre los compañeritos de Estela diciendo, ¿y qué habrá pasado con Estela? ¿Dónde está Estela? Estela hace tantos días no viene. No sé qué, si sé más. Alguien ha llamado a la familia, la casa está vacía. ¿Qué ha pasado con Estela? Hasta que dicen que Estela se volvió una estrella más. Y se acabó. Entonces yo siento que es como, wow, un escenario súper interesante donde la guerra no llegó, pero que sí llegó. Sí, no, no sé si me hago entender.
Sí. Bueno, complejo. No conozco este texto del que nos habla Daniel, pero siento que tiene sentido. Esto de, a ver, como que el colegio de todas maneras genera un ambiente aparte del resto del mundo, ¿cierto? Y que de todas maneras se ve afectado de alguna manera. Creo que es el impacto final, ¿no? Como que de pronto, pues no sé, la experiencia de Daniel o de otras personas probablemente no sea así, pero en el colegio uno puede abstraerse de muchas de las situaciones que pasan por fuera de él. Entonces, cuando por fin, digamos, llega un golpe de esta realidad que está por fuera, creo que sí es pues impactante y más que todo, pues entender que las vidas de estos jóvenes pues van a quedar impactadas con ese acontecimiento, pues digamos que es para siempre, ¿no? Eso no
sí, creo que no, y es que eso es muy interesante, porque por ejemplo en mi caso yo tuve una institución educativa, perdón el eco de los ladridos, pero mi perro está acá fuera de mi cuarto queriendo participar. Yo tuve una experiencia educativa donde yo estudié en el centro, ahí en la Candelaria, y en mi época efectivamente yo estaba totalmente abstraído, más de lo que estoy ahora, ¿sabe? Por si yo soy una persona abstraída, en esa época era más, donde yo no me fijaba y yo no entendía la noción de las marchas, y para mí cuando la gente marchaba en el centro, en esa época donde la séptima no era peatonal, sino era vía, y las vías se congestionaban y todo, para mí solo era una idea de hay trancón, ¿sí? Yo despoliticé toda mi infancia y todo mi aspecto del colegio está totalmente despolitizado. Yo no entendía lo de las marchas, yo no entendía nada de eso. Para mí era solo días donde había más trancón para salir del colegio. Y eso era, o sea, ahora que lo cuento y que uno lo reflexiona, es como de por sí muy impactante.
Sí, completamente. Y creo que eso es una... Sí, esa es una de las partes que creo que puede verse en el texto que menciona Daniel, ¿no? Como uno vive como una vida medianamente apolítica mientras es muy muy joven, y luego cuando llega este tipo de cosas pues es diferente. Yo le traigo también un ejemplo a Daniel, no sé si quiera decir algo más.
Empecemos con su ejemplo y luego ya retomamos.
Listo. Yo no me pueden faltar los franceses, ¿no? Entonces
creo que no sería la mala hora sin franceses, o sea, como que algo Sebastián nos llamaría, nos diría como, oiga, ¿qué pasó? Daniela, ¿está bien? ¿Dónde están los franceses?
Bueno, traigo de pronto dos ejemplos cortos que voy a relacionar a partir de que se aprende algo del colegio también, por fuera de lo que se busca aprender en el colegio, pero de vida como ya muy propia. Entonces se me viene a la cabeza la Escuela de las Mujeres, ¿cierto? De Molière, la obra de teatro, en donde pues Inés es una... pues Inés es el nombre que le dan en español, es una pupila del señor Arnolfo, que... pues se va a casar con él y él está obsesionado con el temor de que ella lo engañe o lo reemplace, y por eso se enfoca y se obsesiona en educarla en la ignorancia, ya que él es el tutor, y recluirla en un convento completamente. Luego se cumple pues su peor temor, que es que ella lo reemplaza con una persona más joven, pero pues digamos que eso va... digamos, más allá también de si genuinamente ella se educó o no, en términos de su igualdad de educación con los hombres o demás temas así, pero también se me viene a la cabeza como a partir de estos, no sé, como impulsos que se aprenden dentro de estas confinaciones relacionadas con la educación, y se me viene a la cabeza las confesiones de Rousseau, que también le hicimos un programa, si lo quieren oír los oyentes o revisitar. Y en las confesiones, Rousseau tiene una que sí considero confesión, porque resulta que a él lo castiga una profesora, ¿sí? Lo castiga y le pega una palmada para castigarlo. Y él descubre que esa palmada le genera placer. Y entonces se busca más motivos para que lo castigue la misma profesora y le pegue la palmada. Y pues es como estos, no sé, de pronto, aprendizajes internos de... no sé cómo ponerlo en palabras, pero siento que hay una relación de avances internos, de intereses internos más allá de la educación, que que se ofrece en un colegio. No sé si Daniel ve que tenga sentido lo que estoy diciendo.
No, sí trae, o sea, sí tiene mucho sentido, no sé, en el, pues, por ejemplo, en Rousseau yo siento que el texto de Rousseau lo que nos trae es la destrucción de la inocencia, ¿no? No sé, Daniela, ¿qué opina de eso?
Sí.
O sea, al final lo que nos propone Rousseau es pasar del niño al adolescente y pues vuelvo a Foucault. A la noción de la sexualidad, a la noción de la atracción, sí, o sea, lo veo también por ese lado. Y creo que los dos ejemplos de Daniela dialogan o se siente el ejemplo del qué se hace en la institución educativa, ¿no? Obviamente, nos pasamos del ejemplo tanto de Vargas Llosa como de Nona Fernández, donde vemos una institución de jerarquías, a lo que vemos en la institución que promueve una educación. No sabemos si enseñó o no, como dice Daniela, pero pues acá uno ve unas nociones tanto de jerarquías, efectivamente, de orden, efectivamente, pero también de enseñanza, de moldear, de explicar o demostrar ciertas cosas que en otros espacios no se podrían mostrar, ¿sí? Ahí va, yo siento que también lo que, pues, para complementar lo que Daniela decía.
Sí, creo que es eso lo que veo ahí. Pero bueno, no sé, don Nelson, si hay una pausa en este momento, si todavía estamos a tiempo de enviar a pausa y hacemos acá un corte temático también para el programa. En ese caso, pues volveríamos en unos minutos para seguir hablando, pues, de temas relacionados con la educación en la literatura.
Reúnete con el grupo de literatura UR todos los martes a las 4 de la tarde en el Loma del Claustro. Urrosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos. Curvas electrónicas. Déjate sorprender por los sonidos que estimulan tus sentidos. Conéctate todos los viernes y sábados de 12 de la noche a 3 de la mañana, porque la noche aún no termina.
¿Cansado de escuchar un mar de noticias sin profundidad y con ganas de nuevas voces en el periodismo colombiano? Soy Juan Carlos Granados y junto a mis colegas periodistas
Santiago Marín
y yo, el tocayo Santiago Venera, los estaremos acompañando todos los martes a las 10 de la mañana en este, su programa Ni Aquí Ni Allá. Y si se lo perdió, no se preocupe.
Nos pueden escuchar por Spreaker, Spotify o Apple Podcast. Tendremos una emisión cargada de muchos asuntos macondianos, porque así es nuestra querida Colombia.
Y recuerden, somos su nuevo programa, Ni Aquí Ni Allá, siempre del lado de la gente.
En U Rosario Radio siempre estamos al lado de las buenas iniciativas. Nos unimos al Centro de Emprendimiento de nuestra universidad con la campaña UR de tu lado. Creada a raíz de la contingencia mundial, donde los emprendedores y empresarios pueden estar enterados sobre el ecosistema emprendedor, visualizar oportunidades nacionales e internacionales y obtener asesoría por expertos. En UR de tu lado podrás participar de numerosos eventos y contenido destacado como el Market UR por medio de sus canales digitales en Instagram, Facebook y Twitter. Los encuentras como UR Emprende. Para más información, contacta al Centro de Emprendimiento en el correo electrónico emprendimiento@urrosario.edu.co. UR de tu lado, descubrimiento, solidaridad e imaginación.
Hola, ingresa a la Universidad del Rosario y sueña en grande. Te abrimos las puertas a un mundo de posibilidades donde podrás cumplir tus metas personales y profesionales. ¿Qué esperas? tenemos inscripciones abiertas para pregrado y posgrados. Mayor información en nuestra página web www.urosario.edu.co.
Rosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
Conéctate en Twitter con el numeral La Mala Hora UR.
Bueno, hemos vuelto y con esta gran canción de fondo, bueno, aprovecharemos esta pequeña pausa para hacer un corte temático y decir nuestros datos curiosos, porque pues ya nos resignamos a que el querido Zavala va a estar desaparecido.
Nuestro dato curioso es que le tuvimos fe a Zavala.
Sí. Dato curioso, muy crédulos en que va a aparecer Zavala. Pero bueno, no sé, Daniel, si quiere empezar con su dato curioso.
Ok, bueno, mi dato curioso es pues de literatura también. Y es que yo tengo un gusto, un guilty pleasure, un placer culposo en una novela que leí hablando de eso en un colegio, en el colegio donde estuve, que se llama Solomán. Es un dato que creo que, pues a partir de lo que estoy diciendo, ya muchos lo van a conocer, pero antes pocos lo conocían, y es que esa novela me gusta mucho. Es una novela juvenil de esas de 40 páginas que hablan de un superhéroe que no tiene poderes en una convención donde están todos los superhéroes. Pero cada vez que la leo, y la leo cada tanto, yo creo que cada año la leo mínimo una vez, me genera una alegría muy interesante, muy chévere. Ese es como uno de mis datos curiosos. Se llama Solomán. Si no la conocen, se la recomiendo. Es una novela bastante, no sé, chistosa, diría yo, que pues cumple todos los estereotipos de la literatura, pero que al final es bien bonita. Daniela, ¿cuál sería su dato?
Bueno, no, muy bonito el dato curioso, Daniel. Apoyo esos guilty pleasures. No la conozco, pero me parece muy positivo uno tener como un texto que lo conforte a uno. Mi dato curioso, bueno, no sé, el mío era musical y para molestar a Zavala, entonces voy a aprovechar a echar una puya antes, y es que él había propuesto el tema de hoy y desapareció. Pero bueno, todo está muy bien. Y mi otra puya a Zavala y al resto de fans de My Chemical Romance, que sacaron una canción ayer, pues es que yo nunca los he oído y nunca me han gustado. Porque yo no tuve etapa emo en el colegio. Yo me creía muy chévere porque oía Lana del Rey. Entonces, pues ese era mi dato curioso, de que no tuve etapa emo y por eso no me ha impactado en lo más mínimo la nueva canción de My Chemical Romance.
Ok, yo creo que no tiene la misma recepción que me lo diga a mí, pero pues, chévere.
Sí, esperaba poder molestar a Zavala con ese hecho, porque ayer casi me matan cuando no me importó. Pero bueno, creo que podemos cerrar entonces esta sección de datos curiosos y seguir entonces con el tema de la educación y la literatura. No sé, Daniel, si le parezca bien, pues ya hemos comentado un poco cómo se usa la imagen dentro de la institución educativa, dentro de la literatura, cómo puede reprimir, cómo puede resignar a las personas, cómo puede incluso llegar de pronto a enseñar cosas que no están dentro de un pensum. Y quisiera preguntarle, ¿tiene alguna referencia de una institución educativa que libere al personaje, que sea como una experiencia completamente positiva?
Tengo que decir que no tengo ahorita un ejemplo donde la educación sea liberadora. De pronto se me vino a la cabeza esta novela, ¡wow! Hablando de educación liberadora, de pronto el matoneo de Daniela sí funcionó porque apareció Juan Camilo Zavala. Pero bueno, antes de darle la entrada triunfal para que despida el programa porque llegó re tarde, se me vino a la cabeza la novela de Stoner. Creo que ya la he mencionado un montón de veces acá, me encanta, me fascina, es la vida de un profesor en una universidad, y siento que en los capítulos donde se habla de la literatura que él enseña dentro de esa universidad, se ve como el carácter liberatorio de la literatura que él trata de transmitir, como que es lo más cercano. No sé, Daniela, si usted tenga un ejemplo de lo que me está preguntando, o si le quiera dar la bienvenida a Zavala.
Sí, démosle la bienvenida a Zavala para que alcance a hablar algo en el programa. ¿Cómo está Juan Camilo Zavala?
Hola, tengo gripa. Dormí bien, eso sí es COVID. Importante.
COVID momento.
¿Cómo están? Amanecí hoy educado.
Tan educado que llegó tarde.
Exactamente.
Lo dudo, pero bueno. No sé si sea muy disruptivo que presente su dato curioso, o su dato curioso es que tiene gripa.
Muy buena pregunta. Es que llegas a mi dato curioso como 7 veces que no me gusta el chavo, pero entonces sí, es que tengo gripa.
Perfecto. El mío era que nunca me han gustado ni me ha interesado My Chemical Romance ni ninguna música emo, entonces...
Por eso no llegué.
Sí, perfecto. Esa era la respuesta que necesitaba. Solo quería
molestar. La satisfacción a Daniela.
Sí, la satisfacción. Pero bueno, para comentarle a Juan Camilo, estábamos hablando pues al principio de instituciones que reprimían y que hacían a los personajes resignarse de su situación. Estaba preguntando si tenían algún ejemplo de una experiencia en una institución educativa que liberara, que fuera como liberadora, que fuera bastante positiva. Entonces no sé si Zavala tiene algún ejemplo.
Pues como a la hora de pensar el programa, porque, oh, sorpresa, se me ocurrió a mí, no llegué, clásico.
Sí, yo también he hecho un apuro ya de eso.
Pero precisamente la novela, no sé si ya hablaron de Jacob von Gutten, pero yo adoré esa vaina, la obligué a leerla en el grupo, y oyentes, si están oyendo este programa, tienen que leer Jacob von Gutten, ¿no? O sea, si no, tienen que dejar de escucharlo para siempre. Ahora sí, yo no voy a estar. Lo importante es que siento que Jacob von Gutten nos presenta como la experiencia completa de las tres posibles reacciones de estar en un instituto educativo de alguna forma o de alguna otra especie. Porque precisamente en Jacob, al inicio, pues tenemos como toda esta margen de opresión, y como el Instituto Benchamenta es pues la opresión hecha carne, la opresión hecha edificio. Después vemos a un Jacob mucho más resignado a su situación, lo acepta, pero de un momento a otro la propia destrucción del Instituto Jacob Benchamenta libera a Jacob de la vida a la que tanto temía. Entonces es como, en ocasiones el instituto, al ser destruido, precisamente implica pues liberar al estudiante, o el instituto al derrumbarse implica la liberación del estudiante. Entonces yo creo que para mí Jacob von Gutten nos presenta como las tres posibilidades de lo que produce un instituto dentro de una novela y para un personaje.
Ok, interesante.
Ahí sí, spoiler, ¿no?
Sí. Yo no sé qué ejemplo traer. Se me viene un ejemplo, es de una película, pero no de un libro. Se me viene a la cabeza Los Coristas, que pues es una película en francés, que está basada en una película en inglés que se llama A Cage of Nightingales, pero pues es justamente como que llega un nuevo profesor de música, empieza a trabajar como una especie de vigilante con los niños, pero se empieza a acercar mucho a ellos y crean un coro que le trae pues mucha, una experiencia muy positiva a unos niños que pues no tienen una, muchas veces una buena situación familiar o una buena situación en el colegio. Entonces es como el único ejemplo que se me viene en este momento a la cabeza. De pronto después del programa me acuerde de uno y me sienta como una estúpida, pero
no, pues, sí. qué pena la interrupción, pero el mayor ejemplo de un instituto, o bueno, de un momento en que la institución libera es la Sociedad de los Poetas Muertos.
No, no cayó en el cliché.
¡Ay! Marica, pero es que está la tanta. Entonces, ay, Monsters no. University, cuando los echan de la universidad.
Se va a parar encima de su escritorio, a ver.
Oh, ya, Captain, my Captain.
A recitar a Whitman, no.
Oh, Captain, my Captain.
No.
Nunca me la he visto.
No.
Pero...
No, tienes que verla para criticarla, o sea, esta vaina creo que... O sea,
Daniel Díaz ha visto tres películas en su vida y una no le gustó y ahora ya dice que es mala. Sabala
me critica de clichesudo, Sabala me critica de clichesudo, pero acá cita la Sociedad de los Poetas. Pero no, omitiendo que Sabala es un clichesudo, casi un romántico empedernido, con ínfulas de negación, efectivamente, creo que esa película, ya que traen películas, creo que podría jugar al rol de la liberación dentro de un campo educativo y con todos sus bemoles y desventajas también.
Sí, 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 sí. Pero pues, no sé, ahí sí me quedé corta en referencias de literatura en colegios que sean positivos. Creo que no es muy usual, ¿no? Mostrarlo como algo positivo. Pero pues bueno, no sé qué más que por comentar. De pronto, pues ya hablamos de esta forma liberadora, ¿cierto? De las instituciones, que es como una forma de excepción, ¿cierto? Pero por lo general, ¿qué ofrecería la educación? No sé.
Yo aquí haciendo... una interpretación densa, para agregar otro ejemplo literario, a riesgo de ser quemado por el Opus Dei mañana. Yo creo que precisamente los apóstoles, ¿no? O sea, leyendo la Biblia en óptica literaria, toda la institución de Cristo precisamente es una institución pues liberadora de alguna forma. Se les educó para sobrevivir a los males del mundo, a pensarlo de una forma diferente, y pues resulta en que sufren mucho, canónicamente, pero son libres, ¿no? De alguna forma, para llegar al Espíritu Santo precisamente es como la graduación, ahí tiran las togas. Pero, pues sí, o sea, yo creo que ese es otro ejemplo. Pero ahí sí, respondiendo a la última pregunta, es que sí creo que responde como a... pues al trauma que implica estudiar, ¿no? Pues de alguna forma uno es muy pequeño cuando empieza a estudiar, y pues la educación precisamente es adoctrinante a tolerar ciertas cosas, ¿no? O sea, precisamente es una preparación para la tolerancia, entonces tienen que exponer a uno a escenarios en los que no encuentran justificación por el cual uno tenga que estar sentado 8 horas coloreando, ¿no? O sea, como es una ruptura de la voluntad. Entonces yo siento que eso se refleja en la literatura, ¿no? O sea, la mayoría de gente queda traumada con el colegio y dice como, oh, ¿cómo voy a expresar que la sociedad trauma a la gente? Pues a través del colegio, porque precisamente el colegio es la herramienta principal para mantener a la sociedad. Entonces es como esa cadena, el ciclo que se repite. O sea, como todo el mundo espera tener un profesor como Merlí, pero pues no, eso no pasa.
Sí, pues sí, es cierto. Y bueno, acá no sé si... Sí, no creo que nos quede mucho tiempo, pero como última referencia quisiera saber si tienen algún ejemplo de personas que tuvieron formación académica por fuera de las instituciones, es decir, por ejemplo, que fueron educados en casa, y esto qué quiere decir del personaje y de la historia, cómo se afecta la historia. No sé si quieran mencionar alguno, pero a mí, otra vez se me viene a la cabeza, Sartre, cuando habla en su autobiografía, ¿cierto? En la parte de las palabras, que la autobiografía tiene dos partes, que pues él fue educado en su casa, en la mayor parte, con sus abuelos, y hasta que por fin fue al colegio, creo, fue que se dio cuenta de que era feo. Pero pues eso es como, no sé. Eso es una autobiografía, no sé qué tanto cuente como una cosa literaria. pero pues me parece que sí cambia la historia, ¿no? Como la construcción de una persona dentro de su propio hogar y sin referentes de su misma edad. Creo que puede cambiar al personaje y a la historia. No sé si tengan algún ejemplo.
Pues yo tengo ejemplos no propiamente de una persona que se haya educado en casa, pero sí se me viene como Auto de Fe de Canetti, donde la persona no se educó en casa, pero sí se construyó, digamos, en el sentido de que leyó los libros y conoció la literatura dentro de la casa, en la biblioteca de los papás. Creo que también podría servir, porque pues al final digamos que implicamos una institución educativa con una cuestión muy geográfica y espacial, pero pues incluso la biblioteca de un abuelo o la biblioteca de un papá ya podría darnos y ofrecernos una institución educativa en sí, sin un poco el lado traumático que podría pues exaltar o destacar Juan Camilo Zavala. Pero creería que es uno de los primeros ejemplos que se me viene, no tengo otros en la cabeza, pero sí siento que esta lógica de la represión, del adoctrinamiento, de moldear, de la educación traumática, como proponía ahorita Zavala, también se puede ver en otros lugares, ¿sí? Que se me viene el ejemplo, pues, como la cárcel, citando lo que, pues, referenciando lo que dice al inicio del programa con Michel Foucault. Y se me viene un ejemplo, una novela que sé que, pues, a Zavala le gustó un montón, que se llama El Peregrino de las Estrellas, de Jack London, donde también se ve la liberación o la posible liberación en un espacio de represión, como sería la cárcel. No sé, Zavala, ¿qué opine al respecto?
Pues, o sea, es bien raro, ¿no? Porque está otra de estas instituciones ortopedizantes, ¿no? Y aquí Foucault sin saber nada de Foucault, pero...
No, pero ya expliqué qué es eso, tranquilo.
Ok, sí, o sea, otra vez como la cárcel, o sea, que la cárcel se convierta en otra institución que tiene un propósito diferente, pero a la vez cumplen el mismo rol, es como tenso, ¿no? O sea, como que se puede hacer ese paralelo, que en la cárcel este man encuentre, pues, una forma de crecer allí, a través de estar encerrado. Sí.
Denso, sí, es cierto. Una institución para educacional. Pero bueno, no sé, creo que se nos acabaron todos los ejemplos de las referencias que buscábamos, como de las interpretaciones que buscábamos. Entonces les propongo hacer una recomendación de una frase rapidísimo para cerrar el programa. Había puesto en la escaleta que hice para cubrir a nuestro querido Zavala que habláramos de nuestra canción favorita del momento. No sé si tienen una canción favorita del momento para recomendar.
Escuchen My Chemical Romance, porque Daniela está equivocada, como en la mayoría de las cosas. Ya.
Qué agresivo. No, yo de ese tema no. Yo ahorita mi canción favorita de este momento no sabría cuál fuera. Entonces, nada, escuchen lo que dice Zavala.
No puede ser.
Y lo que dice Daniela, entonces.
Bueno,
canción en francés.
Pues si quieren, mentira. No, iba a recomendar una bien basiquita que creo que ya había mencionado en el programa, que se llama She Brings the Rain. La conocimos a través de Euphoria. Y si ya la habían oído, les recomiendo Treat People with Kindness de Harry Styles, porque es el rey del mundo y yo sé que todo el mundo ya la ha oído, pero hasta ahora la descubrí yo. Entonces, bueno, creo que sí, pues creo que con esto ya podemos cerrar, si les parece, el programa. Muchas gracias a Daniel por llegar puntual, muchas gracias a Juan Camilo por aparecer. Muchísimas gracias a nuestro querido Nelson Duarte por estar ahí y ¿cómo se llama esto? Aguantarnos. Gracias a Sebastián Ríos, nuestro director, por darnos este espacio para acompañarlos una semana más. Y muchas gracias a ustedes, nuestros oyentes. Le mandamos unas felicitaciones muy grandes a Sofía Ariza, nuestra miembro de la mesa de trabajo, que faltó hoy porque estaba celebrando haber pasado el preparatorio. Entonces, nos oímos la próxima semana. Y muchísimas gracias por oírnos. Adiós.
Siguiendo la suerte de los aurelianos,
terminamos un nuevo intento de programa sobre literatura. De ser publicistas del Gran Hermano a pasar por comentar el boom latinoamericano. El grupo de literatura UR presentó en los micrófonos de U Rosario Radio La Mala Hora, un programa cargado de esnovismo y hecho con los pies.